Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es viernes 29 de agosto de 2025. Comenzamos.
Tras el triste espectáculo que ofreció manoteándose con Gerardo Fernández Noroña en plena sesión legislativa, Alito Moreno, el líder del PRI, y Calamardo Buapo, además de anunciar que denunciará a los supuestos lesionados, aprovechó los reflectores para llamar a la oposición a unirse en un gran frente. Pero frente en el sentido de coalición, no como la que le dejó el Botox. Para enfrentar a Morena y recuperar la democracia y la libertad en México de cara al proceso electoral de 2027. Probablemente bajo el lema Serena Morena o te reviento toda tu ma... Ay, ¡qué aguados! El caso es que Alito, envalentonado, como si le hubiera ganado al Canelo y no a un sociólogo sesentón, con cuerpo de sociólogo ochentón, declaró que este no es un tema de partido, sino de país, y que el PRI movilizará en toda la República para demostrar su fuerza. Refiriéndose por el PRI a sus puños y por la República a la cara de cualquiera que se interponga entre él y el campeonato. Como preámbulo, este jueves, simpatizantes, militantes y aviadores en la nómina del PRI marcharon sobre Paseo de la Reforma, movilización en la que, al final, los presentes disfrutaron de un discurso en el que Moreno criticó al gobierno por abandonar al campo. ¿Y eso qué tiene que ver con el acomodón de papada que le dio a Noroña? Nadie sabe, pero viva el campo, porque sin maíz no hay país y así.
Necesitamos convocar a todas las mexicanas y mexicanos. Convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo, porque el que tiene miedo es cobarde y nosotros no tenemos miedo. Vamos a defender al país, vamos a defender la democracia, vamos a defender a las mexicanas y mexicanos. ¡Duro! ¡Duro!
El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorbe, informó que Alejandro Moreno asistirá a la sesión de hoy en sustitución de la senadora Carolina Villano. Para revisar el tema del pleito, por si ocupan repetición instantánea o ver de nuevo el video, pero con los comentarios del director. Y aquí fue cuando me dije a mí mismo, este pinche franelero no me va a negar la palabra. ¡Tirrájale! Aunque los legisladores del PAN anunciaron que no acudirán a la sesión, responsabilizaron a Fernández Noroña de la confrontación por ser parcial y provocador. Y es que si algo le gusta a los del PAN, es decir que las personas violentadas tienen la culpa por andar provocando. A ver si luego no obligan a Noroña a tener un bebé o a rezar el rosario antes de cada sesión. Los panistas señalaron que el Congreso no debe ser sumiso al poder y exigieron respeto a las reglas y pluralidad en los trabajos parlamentarios. El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, dándole vuelo al asunto, aseguró que el pleito entre Alito y Noroña no es suficiente para impulsar el desafuero del líder del PRI. Porque no está previsto en la ley y porque el guantón que se llevó el expetista califica como método pedagógico y desparasitada express. Mier, dándoselas de conocer, explicó que se tiene que presentar una querella, luego iniciar diligencias, integrar una carpeta de investigación y determinar lesiones o daños. Pero en su opinión, lo ocurrido no amerita un juicio político o desafuero. Ahora, que si Alito quisiera llevar las cosas más allá y ponerle una madriza de adeveras, pues a lo mejor tampoco le pasa nada. ¿Eh, Alito? Guiño, guiño. Sus palabras, no mías. En otros asuntos, la bancada de Morena acordó por unanimidad que Laura Itzel Castillo, titular de la Comisión de Energía, releve a Gerardo Fernández Noroña en la presidencia de la mesa directiva del Senado. El acuerdo fue inmediato, pues el currículum de Castillo solo decía que no es Noroña, lo cual llenó sus corazones de alegría y esperanza.
Que seré institucional sin declinar a mis principios. Eso sería todo.
Tipo de mujeres, ¿cuántos de los del conjunto de la bancada votaron por usted?
La elección fue por unanimidad en todos los cargos, en la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías, con lo cual estamos muy orgullosas de que así haya sido y que se haya podido generar este consenso.
El líder del PAN en Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar, propuso que la diputada federal Kenia López Rabadán presida la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre. ¡Ey! ¡Es buena noticia! ¿Por qué esa cara tan larga?
Tenemos la vasta experiencia y aquí, detrás de mí, las dirigencias nacional, estatal, los diputados, mi querida Kenia también, que próximamente estará también en la mesa directiva, son diputadas y diputados de suma experiencia.
En uno de sus actos más inútiles y de menos madre en las últimas décadas, la Secretaría de Educación Pública trató de dar carpetazo a los abusos sexuales cometidos en 2018 contra al menos 18 menores en el kinder Marcelino de Champañat, ofreciendo solo una disculpa a los afectados a través de su titular, Mario Delgado, quien además prometió que no se repetirán hechos similares. El equipo de Ojo Mucho Ojo, amiguitos, reporteros de Abejorro Media, tienen los detalles.
7 años después de los hechos, la Secretaría de Educación Pública emitió una disculpa pública donde reconoció la actividad irregular del Estado por los abusos cometidos por servidores públicos contra 18 niñas y niños en el Jardín de Niños Marcelino de Champañat, en la Ciudad de México. En 2018, los menores de 3 a 5 años fueron víctimas de explotación sexual infantil, una modalidad del crimen organizado. Ante madres, padres y tutores de los menores, el titular de la SEP, Mario Delgado, se comprometió a desarrollar acciones para erradicar los hechos que calificó como atrocidades.
Falló la autoridad. Por lo anterior, en este acto público, con profundo respeto, con una gran empatía y solidaridad, ofrecemos una sincera disculpa a cada niño y niña.
Las voces de las infancias afectadas fueron plasmadas a través de dibujos donde expresaron que la justicia debe garantizar escuelas donde no se les violenten y donde se les proteja.
Se dictó sentencia ese mismo diciembre de 2021, pero solo llegó un pedazo de justicia.
9 de los casos fueron acompañados por la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y los demás por la Comisión de Atención a Víctimas. Actualmente solo hay 2 detenidos de más de 13 implicados. Información para Abejorro Media.
Y en la sección, presidenta, ya no diga que solo hablamos de la Casa de Noroña. Un juez federal sentenció a Luis Cárdenas Palomino, ex brazo derecho de Genaro García Luna, a 5 años y 3 meses de prisión por torturar a 4 presuntos integrantes de la banda Los Zodíaco. Muy acuario de su parte. De confirmarse la sentencia, Cárdenas Palomino saldría de prisión en octubre de 2026, pero aún enfrenta otros procesos por el caso Rápido y Furioso y otra acusación de tortura. Lo que significa que la fiscalía tendrá todo un año para armar esos casos en su contra. Lo que significa que, en efecto, el exfuncionario de la Policía Federal saldrá libre en octubre del 2026. El Congreso de Chiapas aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a pacientes con enfermedades terminales rechazar tratamientos o procedimientos que prolonguen su vida. Porque ¿qué caso tiene prolongar tu sufrimiento? Y no hablo de la enfermedad, sino de vivir en Chiapas. La iniciativa propuesta por la diputada de Morena, Getsemaní Moreno, no sé qué grita más 4T, apellidarse Moreno o llamarse Getsemaní. Busca respetar la dignidad, autonomía y derechos de los pacientes, diferenciándose de la eutanasia al favorecer cuidados paliativos y el respeto al momento natural de la muerte. El documento de voluntad anticipada deberá validarse ante notario, incluir la firma de consentimiento del paciente que aclare que comprende las consecuencias y contar con 2 testigos. Momento para el cual la persona probablemente ya habrá muerto por la espera o por el desabasto de medicinas. En Tijuana, Evelyn Itzel García, quien apenas el domingo cumplió 18 años, falleció este miércoles en el Hospital General tras contraer rickettsiosis por la mordida de una garrapata. La joven fue mal diagnosticada. ¿En serio? ¿Aquí? ¿En Dinamarca? Lo que retrasó su atención. La falta de equipo médico obligó a trasladarla a otros hospitales, pero ya con meningoencefalitis, edema cerebral y falla orgánica múltiple. El padre de la víctima denunció la negligencia y acusó al primer médico que los atendió de minimizar los síntomas. Por su parte, el gobierno de Baja California anunció una investigación para determinar responsabilidades, pero principalmente para poder decir que anunció una investigación. En Puebla, el aspirante a la rectoría de la UAP, Rodolfo Cepeda Memije, quedó memijetón al desmayarse cuando le informaron que no podría continuar en el proceso debido a inconsistencias en su documentación. El comité detectó que el nombramiento presentado por Cepeda como titular A era falso, pues en realidad tiene plaza de asociado C desde 2013, lo que lo inhabilita para competir. ¿Qué significa eso? Ni idea. ¿Lo voy a investigar? ¿Es una universidad en Puebla? Por supuesto que no. Este fue el momento.
De los suscritos. Siéntelo.
Mejor pasemos a las dos buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. En Guadalajara, Jalisco, se logró el histórico nacimiento de una de las tortugas más pequeñas del mundo. Por primera vez, el zoológico de la entidad pudo reproducir con éxito un ejemplar de la tortuga casquito. Esta especie, descubierta en 2018 y amenazada por la expansión urbana en los humedales del río Ameca, cuenta apenas con 500 ejemplares en vida silvestre. La cría, nacida en el recinto, mide solo 2 centímetros, el ancho de un dedo pulgar. Este logro abre una esperanza para la preservación de la especie única en el mundo, nativa de Jalisco y Nayarit. ¡Oh! Y la segunda buena noticia es que si te registras en el programa Amigos Adasi y refieres a amigos, familiares o compañeros que anden buscando casa, podrías ganarte hasta 15,000 pesos. Entra ya a amigosadasi.com.mx y comienza a ganar. En temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre para impulsar las prioridades de su país. Para regañar gente y a subir aranceles, pues. Ya luego nos lo explicará Claudia con un "lo hicieron porque somos muy, muy, muy super soberanos". Entre las prioridades que Rubio abordará destacan medidas rápidas y decisivas para desmantelar a los cárteles, que no ocurrirán. Detener el tráfico de fentanilo, tampoco. Poner fin a la migración ilegal, ahí sí, chance. Reducir el déficit comercial, nope. Y promover la prosperidad económica, ne. Después de experimentar niveles de decepción que jamás imaginó, el funcionario volverá a su país. En Argentina, autoridades investigan unos audios filtrados que relacionan a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y el orden, con un supuesto cobro de sobornos por la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Dije Argentina, no México. Dije la hermana, no los hijos. Dije medicamentos, no Balastro. Dije Milei, no López Obrador. Según las cintas, Karina recibiría el 3% del monto pagado por la Agencia Nacional de Discapacidad a la farmacia Suizo Argentina, equivalente a cerca de $500,000 por mes. Milei, presidente, negó la veracidad de los audios de Milei hermana y los calificó de Milei falsos. Lo cual es un pleonasmo. Pero esta nota está redactada en argentino, boludo. También acusó a la oposición de darle un uso político al tema en plena campaña electoral. No. Aún así, el escándalo tuvo un fuerte impacto en los mercados. Pero se trata de Argentina, así es que las pérdidas se estiman en aprox 9 galletas Marías.
En los deportes, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para platicar sobre el Mundial de Fútbol del próximo año. Infantino regaló un boleto conmemorativo de la justa a la mandataria, quien antes de que llegara Sergio Gutiérrez a arrebatárselo, señaló que nuestro país vivirá un momento extraordinario. En primera, porque con todos viendo el fútbol, ella podría esconder los problemas del país bajo la alfombra del vestidor. Y en segunda, porque la inauguración será en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026. En la segunda ronda del US Open, la mexicana Renata Zarazúa perdió en tres sets contra la francesa Dion Paris y quedó eliminada del torneo, que para ella ya no es Open, sino Closed. En California, Estados Unidos, las autoridades estatales declararon que el 1 de noviembre sería el día de Fernando Valenzuela. Esto como un homenaje a la trayectoria del lanzador sonorense, quien además tuvo un impacto cultural y social en la integración de la comunidad mexicana y latina en ese país. Y también como una forma más para que el gobernador de California pueda hacer enojar a Donald Trump. El 1 de noviembre es cumpleaños del gran toro de Chihuahua, quien falleció el 22 de octubre de 2024 y marcó tan profundamente a mis escritores que siguen obligándome a hablar de él solo para que me trabe al pronunciar Chihuahua. Y en la Champions League, este jueves se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la fase final del próximo torneo, en el que destacan los partidos del Barcelona contra Chelsea y PSG. De uno en uno, oigan. Así como los del Real Madrid contra Manchester City, Liverpool y Juventus. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Troste. Pero no se pierdan más tarde Canal Pop. El mejor programa de espectáculos grabado en este estudio y mañana Giro Positivo. El mejor programa de optimismo de Abejorro Media y también como lo vio en el Daily Diario. El mejor resumen de noticias con Vic y Pacaso. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de ir a seguirnos a nuestro podcast también en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media. A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o Twitter. No utilizo otra red social. Y si no, no pasa nada. Miren, ya me acostumbré. Nos vemos aquí mañana, digo el lunes, con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue el Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Oigan, que eso me recuerda que hace poco fui a Sirenito y hay un imitador de Alejandra Guzmán que sí canta como Alejandra Guzmán, o sea, no es playback.
Es Víctor.
Es Víctor. A ver, canta Rosa Rojas. Sabía. Yo dije, esa voz ya la había escuchado antes. Bueno, vamos a leer sus comentarios. Empezamos con Jorge Armando Tijerina, mi tío. Que ya volvió de su vacación. Mi tío. Escuchando la información, haciendo la lavación. Muy bien. Ya deshizo maletas mi tío, puso a lavar su ropita. Muy prudente de su parte, porque qué flojera estar ahí con la maleta esperando. Y Diana Armendáriz donó $50.
No.
¿Cuánto es eso? Siento que es mucho dinero. Diana. He visto que la han propuesto como presidenta del Club de las Abejas Románticas y yo hoy, con esta donación, la declaro presidenta del Club de las Abejas Románticas.
¡Diana! ¡Presidenta!
Dice, para el desayuno de todo el crew, ojalá se ajuste. Saludos para todos. ¡No, ya está, sobra! Puros tlacoyos aquí. ¿Qué dijo Abejas Románticas? ¿Qué dijo? Digo, dice Abejorro Media, al fin comeremos carne y no alubias remojadas. Gracias a Diana Armendáriz. Y ya se fue.
Y con Diana tenemos.
¿Y con Diana tenemos qué?
Chris.
¿Ya, verdad? ¿Ya? Bueno, con Diana tenemos, la verdad es que con eso sacamos el programa, ¿eh? Ya salió. Salió para el desayuno, así es que gracias por quedarse, gracias a Diana y a mi tío Jorge Armando Tijerina por haber hecho las donaciones del día de hoy. Nos vemos el lunes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.